Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Los saluda Oscar Maldonado y bienvenidos a una edición más de Verso a Verso con Jesús. Es un gozo siempre estar con ustedes para compartir este pan de vida, este rico alimento que, como dice la misma palabra de Dios, ¿no? No solamente del pan vive el hombre, sino todo de lo que sale de la boca de Dios. Y la palabra, la Biblia, familia, eso es lo que Dios está hablando en este momento, lo que Dios habla y nos da ese aliento de vida. Así es que un gozo tremendo estar una vez más con todos ustedes. Y vamos a seguir nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Recuerden que la semana pasada y ya las últimas dos semanas hemos estado viendo el capítulo 11 y cómo este gran episodio, este gran escena, y lo dije muchas veces, ¿no? Una escena épica donde vimos que nuestro Señor Jesucristo llama a Lázaro de entre los muertos, y esa palabra, ese clamor que dio el Señor a gran voz, le dio vida a Lázaro y se levantó de entre los muertos. Una manera tan gloriosa, un milagro indiscutible de nuestro Señor Jesucristo. 4 días, imagínense esto, 4 días, se acuerdan que también lo dije mucho, que nos tratáramos de trasladar ese lugar y con nuestra imaginación tratáramos de pensar que estábamos ahí parados viendo todo este suceso, que fue algo ruidoso, algo emotivo, algo súper emocionante. Imagínense todas esas personas moviendo la piedra y esperando qué iba a pasar, porque nadie se esperaba esto. Jesucristo no dijo, lo voy a resucitar en un sentido así público, pero todos estaban viendo, bueno, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué es lo que está pasando? Todos con esa expectativa. Pero vimos todo eso y cómo Lázaro sale de la tumba con un cuerpo nuevo, no con ese cuerpo que ya estaba en descomposición. Acuérdense que tenía ya 4 días de estar ahí. Pero salió así. Y todo esto, como lo mencioné también la semana pasada, es solamente un presagio de lo que va a suceder para todos aquellos que mueren en Cristo Jesús. Así como Lázaro fue levantado de entre los muertos con un cuerpo nuevo, con un cuerpo que ya no va a tener la descomposición del pecado en nuestras vidas, un cuerpo que va a darle gloria a Dios en todos los sentidos. Ese va a ser lo que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros, con cada una de las personas que mueren en Cristo. Entonces, ese momento donde sopló ese aliento de vida, lo va a hacer también con cada uno de nosotros. Pero lo que vamos a ver el día de hoy, la parte que vamos a ver el día de hoy, es algo muy interesante, porque nos podríamos imaginar que después de este gran suceso que sucedió ahí, la palabra de Dios menciona que muchos creyeron, pero otros no creyeron. Y ahora la evidencia es muy clara, porque vamos a ver cómo van a hacer un concilio y las personas van a decir, oye, pues es inevitable. Las señales que Jesucristo está haciendo apuntan a que Él es el Mesías, pero ¿por qué muchas personas no creyeron? ¿Por qué no creyeron? Porque aún mismo, y lamentablemente lo digo, hoy en día podemos seguir viendo esa misma postura de las personas, que no es por falta de evidencia, no es por falta de pruebas, de leer, de ver aún el testimonio de cada una de las personas a las cuales el Señor ha cambiado, pero aún resisten en creer en el Señor. Hay incredulidad, y no solamente eso, que hay incredulidad, sino hay un rechazo, un odio para contra las cosas del Señor. Así es que vamos a ver el día de hoy el tema, la incredulidad, un camino de tinieblas. Así es que tome su Biblia, vaya para Juan capítulo 11 y vamos a empezar verso a verso con Jesús. Bienvenidos a verso con Jesús. Este es un espacio donde nos enfocamos en anunciar todo el consejo de Dios. Verso a verso, libro por libro. Porque en las Escrituras encontramos el testimonio de quién es Jesucristo. Aquí en Verso a Verso le damos claridad y sentido a la lectura, de modo que todos nosotros podamos entender el mensaje de Dios. Así es que acompáñanos a nuestro estudio del día de hoy. Bueno, entonces saquen sus Biblias y vamos para el versículo 45, y el día de hoy vamos a estar estudiando del versículo 45 y vamos a estar tocando hasta el capítulo 12, el versículo 11 del capítulo 12, aunque lo vamos a hacer en dos partes. Hoy vamos a ver obviamente la parte 1, pero vamos a leer esa, vamos a estudiar esta porción, la incredulidad, un camino de tinieblas. Y quiero que observemos el día de hoy cómo, familia, la incredulidad, el rechazar a nuestro Señor Jesucristo, aún cuando la evidencia está ahí, aún cuando nosotros mismos, porque me ha pasado muchas veces que he testificado de nuestro Señor Jesucristo y las personas como que hace un clic en su mente, como que dice, oye, pues lo que dices tú tiene sentido, como que el Señor está tratando de abrir sus corazones, sus mentes, pero hay algo que los detiene. Hay algo que los detiene y es la incredulidad, pero vamos a ver cómo la incredulidad va de mano del miedo. Y voy a explicar eso más adelante, pero mientras vamos a la palabra de Dios, así es que si pueden ir conmigo a sus Biblias, y si no, como siempre, ahí va a estar en la pantalla. Esto es Juan capítulo 11, versículo 45, y vamos a leer solamente, vamos a terminar de leer el capítulo 11 el día de hoy, pero como les decía, este tema de la incredulidad vamos a verlo aún hasta el capítulo 12 la semana que entra, o la edición que sigue de verso a verso. Así es que saquen sus Biblias, familia, y recuerden, cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, cada vez que nosotros abrimos nuestras Biblias, es Dios hablando contigo, es Dios hablando conmigo. Esta es la palabra de Dios, así es que tomémosla como tal. Padre, honramos tu nombre al leer tu palabra. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. ¿No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo, por este día que nos has dado, por permitirnos abrir nuestros ojos una vez más, Padre, pero aún más importante, nos has permitido no solamente venir a ti en el nombre de Jesús, llamarte Padre, Señor, pero como tu misma palabra dice, Padre, que podemos venir ante tu trono y saber que aunque hemos fallado, Señor, tú nos perdonas. Aunque hemos fallado, tu gracia y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario nos cubre, Señor, y podemos venir a ti con toda confianza. Y es lo que venimos a hacer precisamente en este momento, Señor, venir a ti con toda confianza, rogándote, Señor, que tu palabra Abra nuestro entendimiento, Señor. Penetre nuestros corazones, Señor. Disciernan las intenciones de Él y podamos ver a Jesucristo, Señor. Podamos ver la necesidad que tenemos increíble de un Salvador, la necesidad que tenemos de Jesús todos los días, a cada segundo de nuestras vidas, Señor, para poder caminar en luz y no en tinieblas. Padre, ayuda a aquellos, Señor, que tal vez están con miedo, en incredulidad, Señor, gobernados por el Rey de este siglo, Padre, pero que el día de hoy tu luz resplandezca sus corazones y puedan entonces ver la verdad y sean libres, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Qué escena tan más rara, ¿verdad? Después de ver ese gran momento que verdaderamente apuntaba a Jesús como el Mesías. Pero muchos, como dice, creyeron y otros no creyeron, sino al contrario, fueron, por ponerlo de una manera, fueron de chismosos con los fariseos y a decirles: oye, Jesús está haciendo todo esto, muchas personas están creyendo en Él, vamos a hacer algo. No en un sentido de ir a testificar, como decir, wow, este es el Mesías, sino diciendo, hey, este hombre es una amenaza para nuestro negocio, este hombre es una amenaza para nuestra religión, este hombre es una amenaza para nuestras vidas. Entonces, imagínense esa parte, o sea, esa escena. Y en el versículo 46 dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Y esto me sorprende. La reacción de estos hombres es increíble. Y quiero que veamos lo que dice Mateo 34, porque creo que es lo que Jesús estaba precisamente describiendo en este versículo. Dice: no penséis que he venido para traer espada, o más bien para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. El Señor precisamente ha venido a hacer esa división entre los que creen y los que no creen, los que deciden creer y los que deciden no creer en el Señor Jesucristo, los que deciden caminar después de Él, los que deciden seguirlo y los que deciden decir: ¿sabes qué? No me conviene, no quiero seguirlo. Viene a ser esa división. De eso hablaba este versículo ahí en Mateo. En lugar de pensar un poco de qué es lo que había pasado, estas personas ni siquiera tomaron el tiempo para analizar, para decir: oye, pues creo que todo lo que está apuntando, estas señales que están apuntando a Jesucristo como el Mesías, oye, pues ha de estar pasando algo aquí. Pero ellos no tomaron ese tiempo para analizar, sino que llegaron, como muchas veces lo hacemos nosotros, ¿no? Llegamos a nuestras casas y nos olvidamos totalmente de qué fue lo que nos habló el Señor en el servicio, qué fue lo que nos habló el Señor ese día. Nos empezamos a afanar, ¿no? Como nuestra hermana Marta, con todos los quehaceres, y no dejamos que el Señor vaya, no analizamos lo que el Señor nos habla en ese día, sino que estas personas, como muchas de nosotros, salieron corriendo y nos olvidamos. Y siempre te puedo asegurar que estas personas fueron con estos religiosos, con estos líderes, porque eran la élite de la religión judía. Y estas personas eran como los conocemos normalmente, ¿no? Esos besapatas o esos lambiscones, no sé cómo llamarlos. Pero por querer quedar bien con el hombre, fueron a decirle: oye, ¿sabes qué? Yo no creo en Jesús, yo creo en ti. Vamos a hacer algo contra Jesús. Versículo 47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y ahora aquí vamos a tomar, quiero que veamos un punto muy interesante, porque dice aquí que los principales sacerdotes y los fariseos hicieron una junta. Pero lo interesante aquí, familia, es que los principales, los sacerdotes, eran unas personas llamadas saduceos. Y pues los fariseos ya los conocemos, pero estas personas, estos saduceos, se conocían más bien como personas religiosas, pero muy liberales, personas religiosas liberales con mucha inclinación política. O sea, para ellos lo más importante no era la gloria de Dios, lo más importante no era la religión que ellos practicaban, sino para ellos lo más importante era el estatus político. Tenemos, por así decirlo, tenemos el voto de la gente, sí o no. Para ellos ese era lo más importante. Ahora, lo curioso de esto es que se juntaron con los fariseos, que era un grupo totalmente opuesto en el sentido teológico, por así decirlo. Los saduceos no creían en la vida después de la muerte, no creían en lo sobrenatural, o sea, no creían en los milagros, no creían en nada de eso. Y los fariseos sí, los fariseos creían en ángeles, creían en la vida después de la muerte. Entonces, eran opuestos totalmente en cuanto a su creencia teológica o su religión, no sé cómo llamarlo. Además de que los fariseos también eran muy celosos de la ley, muy celosos de sus tradiciones. Entonces, los vemos juntarse y es algo muy extraño, porque fíjense que aún en el libro de Hechos podemos ver en el capítulo 23 cómo Pablo, cuando estaba siendo enjuiciado, se dio cuenta de que estaban estos dos grupos y para poder, no sé si llamarlo, poder zafarse de ese problema, porque veía que no estaba siendo enjuiciado de una manera correcta, se dio cuenta que estaban los saduceos y los fariseos. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Empezó a decir, oye, ustedes me juzgan porque yo creo en la resurrección. Entonces me gusta ahí cómo narra el versículo 23 que empezó a haber disensión y en realidad empezaron a discutir entre ellos. O sea, estos dos grupos, familia, se odiaban. Pero es curioso ver cómo cuando se trata de ir contra el Señor, hay una misteriosa unión entre dos grupos, aunque sean enemigos, hay una unión misteriosa. ¿Qué los une? ¿Qué es lo que une a estas dos personas? Y te puedo decir que es una estrategia, una manera que trabaja Satanás. Porque vamos a ver cómo precisamente el anticristo va a trabajar de esta manera en los últimos días. Vamos para Apocalipsis 11:10 y lo pongo en la pantalla rápidamente. Porque fíjense lo que dice aquí, dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Y aquí está hablando de cuando el Señor manda estos dos testigos. Recuérdense que la semana pasada, creo, la antepasada, hablamos un poco de esto y dieron testimonio del Señor y el Señor les dio poder para hacer tantas señales y que nadie les pudiera hacer daño. Pero hubo un momento donde el Señor permitió que fueran muertos. Entonces, cuando murieron y sus cuerpos estaban siendo exhibidos, dice la palabra de Dios, dice, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Fíjense, todos los moradores de la tierra, todos esos países que son enemigos, pero todos se van a juntar en regocijo y en alegría y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Los habían atormentado ¿con qué? Con las palabras de la verdad, ¿verdad? Con las palabras del evangelio. Arrepiéntanse. Pero vemos que aún enemigos de guerra que en estos días aún vemos, ¿verdad? Como China contra Estados Unidos, que se odian uno al otro, pero va a haber una mutua alegría, va a haber un mutuo acuerdo de que sí, estos dos testigos estaban, como describe la palabra de Dios, ¿no? Molestando a los moradores de la tierra. Ahora, lo más interesante es que la evidencia apuntaba a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Y ellos mismos lo expresaron. Este hombre hace muchas señales. Entonces, ¿qué era lo que les estaba pidiendo creer? ¿Qué es lo que les estaba impidiendo más bien creer? ¿Qué es eso que pone esa barrera de decir, sabes qué, yo no voy a creer? Y creo que muchas veces nosotros tomamos esa ruta y decimos, si el Señor hiciera un milagro, si el Señor hiciera esto en mi vida, si yo viera que el Señor resucitara a alguien de entre los muertos como lo hizo con Lázaro, yo voy a creer, yo creería en Jesús. Pero familia, una vez más, lo hemos visto, lo podemos ver a través de toda la palabra de Dios y lo podemos ver aún en nuestros días, cómo el Señor una y otra vez hace tantas señales, una y otra vez el Señor cambia vidas, una y otra vez el Señor nos muestra su amor, pero no creemos. No creen estas personas. Las señales, la evidencia está ahí, pero deciden no creer. Y les voy a decir que esa barrera que las personas ponen, esa barrera que las personas dicen, ¿sabes qué? No voy a creer, es miedo. Así como estos hombres tenían miedo, porque si vemos el versículo 48 dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. No, esto, si dejamos que las personas sigan a Jesús, van a destruirnos. O sea, tengo miedo de que destruyan mi lugar santo, nuestro lugar santo, nuestra nación. Me voy a quedar sin chamba, me voy a quedar sin poder, ya no voy a ser el jefe, voy a perder mi estatus. ¿Y no se oye todo eso familiar? Cuando nosotros predicamos el evangelio, ven a Jesús, arrepiéntete. Pero tengo que dejar esto, tengo que dejar de hacer lo que hago los domingos para ir a la iglesia, tengo que hacer esto, voy a perder esto otro, y empieza ese temor, ¿no? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? Que soy un aleluya, que ya me lavaron el cerebro, y empiezan a salir todos esos miedos por seguir a Jesús. El costo es demasiado, ¿verdad? Ya no voy a ser yo el héroe, ya no voy a ser yo el que controla mi vida en un sentido. Y te voy a decir cómo la incredulidad y el miedo van siempre de la mano. Te pongo un ejemplo. Ponte a pensar, vamos a suponer que hay una silla ahí. Tú la ves y la empiezas a analizar y dices, pues la silla se ve como que no es muy fuerte, como que una pata se ve media floja. No sé, empiezas a analizar la silla y no crees que esa silla puede aguantar tu peso si te llegas a sentar. Hay incredulidad y hay un miedo. Entonces, ¿qué haces? Pues no te sientas, ¿verdad? Porque no crees que la silla te va a sostener, tienes miedo a caer. La incredulidad y el miedo, familia, van de la mano. Y nosotros actuamos como estos religiosos muchas veces porque no queremos que el Señor destruya nuestros ídolos, nuestro lugar santo, sea un lugar, sea una persona, sea tus hijos, tu esposa, tu trabajo. Cualquiera de todas esas cosas que toman el lugar del Señor, ese es un ídolo. Esa cosa donde dices, no, esto, Señor, no me lo puedes tocar. O sea, yo te doy todo, pero esto es mío. Ese ídolo, ese lugar santo, esa nación, ese mundo tuyo, tú tienes miedo que el Señor lo tome. Tú tienes miedo de perder eso. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Uy, es que si me hago cristiano, imagínate, no, mi abuelita, ¿no? O sea, me van a desheredar mis padres, voy a perder todo mi círculo de amigos, ¿qué van a pensar mi familia? Y empezamos a como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice el Señor, aquel que ama más a padre y madre más que a mí, no es digno de mí, y precisamente está hablando de eso. Si tú tienes miedo a perder todo eso por causa mía, no eres digno de mí, estás siendo un incrédulo. O sea, está siendo un incrédulo. Ponemos miles de pretextos porque no nos conviene seguir a Cristo. No nos conviene seguir a Cristo. Al igual que estos hombres, no es falta de evidencia. O sea, muchas personas, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo en Diosito. No es falta de evidencia, o sea, creen en un sentido, no sé, intelectual, pero no te conviene. No te conviene. La condenación de los hombres, familia, no fue que no entendieron, no fue que era algo que había dudas, sino que la condenación de los hombres fue que amaron más las tinieblas que la luz. Y quiero que vayan conmigo, vamos a ver ese versículo ahí en Juan, capítulo 3, Y vamos a leer desde el versículo 16, y ahorita lo pongo en la pantalla, porque es un versículo muy popular. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Jesucristo no vino para decir son unos condenados, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no, ¿qué? No ha creído. Fíjense cuántas veces menciona la palabra creer, porque no ha creído, el que cree, el que no ha creído, o sea, incredulidad. Pero el que no cree, el que es incrédulo, ya ha sido condenado porque no ha creído, porque es un incrédulo en el nombre del unigénito de Dios. Y fíjense lo que dice el 19. Y esta es la condenación, y esta es la razón de por qué son condenados. Que la luz vino al mundo y los hombres no entendieron la luz. No, porque a los hombres les faltó evidencia de la luz. No. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué vamos a hacer? Este hombre hace tantas señales, o sea, las señales son claras de que él es luz. Pero yo amo más mi posición, yo amo más cualquier cosa que ames más que al Señor. Eso es un ídolo. Amas más las tinieblas que la luz porque tus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, la aborrece, familia. A veces pensamos que hay personas, bueno, yo estoy en un estado neutral, no creo así en Jesús, no soy así, que voy a la iglesia ni nada de eso, pero tampoco, no adoro a Satanás, yo estoy en medio. Con el Señor, familia, no hay un lugar, no hay un término medio. O estás en la luz o aborreces la luz. No vienes a la luz para que tus obras no sean reprendidas. Fíjense qué duro es eso, familia. Qué duro es eso que está hablando ahí el Señor. La incredulidad siempre te va a llevar a la perdición y a un camino de tinieblas. La incredulidad y el miedo van de la mano. Y vamos a la palabra de Dios una vez más. Vamos para Apocalipsis. Estas dos últimas semanas hemos ido mucho por allá. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a ver el versículo 7 y vamos a ver por qué les digo que la incredulidad siempre va de la mano con el miedo. Apocalipsis 21:7, fíjense lo que dice. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, fíjense lo que dice aquí y cómo lo tiene junto, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas y los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero fíjense cómo de toda esa lista están las comas que van separando cada cosa. Pero dice, pero los incrédulos, los cobardes e incrédulos, esos dos los tiene juntos. Porque creo que de eso está hablando, familia. Porque no es que haya falta de evidencia. El Señor, creo que el Espíritu Santo se revela a ti. Se revela a todas esas personas cada vez que tú escuchas el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo quiere revelar a Jesucristo en tu vida, pero está ese miedo que te lleva a la incredulidad. Ese miedo de perder cualquier cosa que tú crees que vas a perder, cualquier cosa que tú crees que el Señor te va a quitar, cualquier cosa que está ocupando precisamente el lugar del Señor en tu vida. ¿Te acobardas? ¿Tienes miedo? Y optas por la incredulidad. Aquellos que por miedo deciden no creer. Aquellos que por miedo deciden no creer. No sé si el Señor te está hablando en este momento y tú te identifiques con eso y digas, sí, la verdad, yo he escuchado el mensaje del Evangelio, pero he decidido no creer porque voy a perder esto. He decidido no creer porque me va a suceder esto otro. Y vamos a terminar esta porción la próxima edición, familia. Pero quiero que te quedes con esto. La incredulidad es un camino de tinieblas. La incredulidad es un camino que te va a llevar a la perdición. Ahora, lo más grave de esto, que cuando rechazas a Jesús, cuando rechazas el mensaje de su evangelio una y otra vez, cuando vas en contra de la verdad, a pesar de tener toda la evidencia, a pesar de que dices tú, sabes que tiene sentido, a pesar de que cuando escuchamos muchas veces el mensaje de la palabra de Dios, dices, oye, ¿qué onda? Está hablando de mí. Pasa todo eso, pero decides, sabes que no. La clásica, ¿eh? No estoy listo, déjame limpiar mi vida. Una bola de excusas, pero es por miedo. Familia, no tengas miedo. No tengas miedo. El Señor quiere salvarte. El Señor dice la palabra de Dios que tiene planes buenos para ti. A eso vino Jesucristo, lo acabamos de leer, ¿verdad? El Señor mandó a Jesucristo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para salvarnos precisamente de ese miedo que nos lleva siempre a la incredulidad. Porque no solamente corremos el peligro de rechazar al Señor una y otra vez, llega el día donde el Señor endurece o sella ese endurecimiento de tu corazón, pero cada vez que nosotros rechazamos ese mensaje, caminamos, cedemos la autoridad al enemigo. Cedemos la autoridad al enemigo. Porque fíjate lo que dice, vamos para 2 de Corintios, y parece que se la tengo aquí, 2 de Corintios 4, y lo voy a poner en la pantalla para que lo leamos. 2 de Corintios 4:2 dice, antes bien, renunciamos al oculto, renunciamos a la oscuridad, ¿verdad? Renunciamos a las tinieblas. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, todavía está con un velo, entre los que se pierden está encubierto. O sea, está hablando aquí de los incrédulos, ¿verdad? Entre los que se pierden, los que se están perdiendo son los que deciden no creer. Dice el 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de las personas. No dice que cegó el entendimiento de las personas, porque muchas veces pensamos, o decimos, ¿no? Más bien, es que fulanito no cree porque el enemigo le está tapando los ojos. Y en realidad no es que el enemigo tape el entendimiento de las personas, sino fíjense de quién tapa el entendimiento del enemigo. Dicen, los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que han decidido no creer, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo no es que esté cegando el entendimiento de las personas, sino que él ciega el entendimiento de los que han decidido no creer, de los incrédulos. No tengas miedo el día de hoy, familia. No tengas miedo. Cree. Todo aquel que cree, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que cree en el Señor Jesús no morirá, sino más bien tendrá vida eterna en él. No tengas miedo. Cree en el Señor Jesucristo. Y vas a ver, familia, que todo aquello que tú temes perder, que quieres atesorar para ti, lo vas a perder. Todo aquel que quiere guardar su vida la va a perder, pero todo aquel que pierde su vida, y ahora no solamente está hablando de la vida como biológicamente, sino que la vida, tu suje, es la palabra que luego usa en el lenguaje original, que habla de tus pensamientos, de tus sentimientos, de quién eres tú. Todo aquel que pierde todo eso por causa de mí, dice el Señor, va a ganarla. Así es que no tengas miedo, no sé un creyente, no seas un incrédulo. Cree en el Señor y Él enderezará tus veredas. Así es que dejo eso en tu corazón, no tengas miedo, sé valiente en el Señor. Si es que recuerda, familia, si tú crees que hay alguien que pueda ser bendecido con este mensaje, compártelo. Si tienes alguna petición de oración, vamos a empezar ahorita a poner nuestra manera de contacto. Y también puedes ver en la pantalla los lugares donde lo puedes encontrar, Spotify, Amazon, todos los lugares están apareciendo ahorita en la pantalla para que vayas y sigas escuchando los estudios de la palabra de Dios. Así es que si tienes una vez más petición de oración, quieres comunicarte con nosotros, dar algún testimonio, no sé, cualquier cosa, comunícate con nosotros a través de nuestro correo electrónico y comparte este mensaje. Entonces, familia, la edición que entra, vamos a terminar este mensaje, pero no tengas miedo. No tengas miedo. Yo soy Oscar Maldonado y esto es Verso a Verso con Jesús, familia, y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.